Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Muchas gracias a todos por acompañarme en una nueva edición de Preciso y Conciso. Salimos al mundo desde Santiago de Chile gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Toda la magia y entretención del circo tradicional en un espectáculo para toda la familia. Muy pronto, su nueva producción. More Tour, la agencia de viajes y turismo, te muestra las maravillas del norte de Chile con un servicio de excelencia que personalmente he podido disfrutar. Aproveche todo el año sus espectaculares ofertas. Conócelas todas en www.moretour.cl. ConstruWeb, son profesionales con 20 años de experiencia en el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles. Si quieres que tu negocio o tu idea sean ampliamente conocidas en el universo web, junto al soporte y asesoría personalizados, entonces no lo pienses más y contáctalos en www.construweb.cl.
La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
El 11 de agosto, cerca de las 19 horas, el hoy ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó su renuncia indeclinable al presidente de Chile, Gabriel Boric, a solo 3 días de que la oposición política lo llevara al Congreso para una acusación constitucional que buscaba su salida del gobierno y que podría haberlo inhabilitado por 5 años de ejercer cargos públicos. Para conversar sobre este complejo momento político chileno, el psicólogo, consultor docente, socio director de Equilibria Consultores, escritor y columnista de diversos medios, particularmente de El Mostrador, donde podemos leer semanalmente su columna, al teléfono, Germán Silva Cuadra. Muchas gracias, Germán, por hacerte el tiempo siempre para venir a conversar acá a Preciso y Conciso.
No, siempre un placer, Roberto. Gracias a ti.
Germán, quiero valerme de tu expertise como psicólogo para preguntarte, ¿cuánto puede afectar la percepción de la realidad a un joven de 24 años que se ve de la noche a la mañana con una gran exposición mediática y convertido en un verdadero actor político?
Muchísimo, porque primero vivimos en una sociedad mediática donde las redes sociales son tremendamente importantes y donde de alguna manera tenemos, ¿te acuerdas cuando existía el people meter en los canales de televisión para medir el rating de los canales? Ahora no es necesario porque basta ver las reacciones de la gente y todo es muy inmediato, entonces es muchísimo, o sea, son generaciones que viven muy anclados en lo que es la percepción pública, en las encuestas, y por lo tanto también eso influye muchísimo en su quehacer político.
Porque en 2011, que fue cuando Giorgio Jackson lo conocimos mediáticamente por las movilizaciones estudiantiles, esa era la edad que tenía Giorgio Jackson, sí, en ese entonces, y la verdad es que ya en esa época se asomaban ciertos rasgos de lo que sería una personalidad que lo marcaría durante todos estos años. Por eso es que la verdad me parece importante conocer no solo los hechos, sino también la psicología de lo que puede afectar a un personaje que se encuentra, como te decía, de la noche a la mañana con una tremenda exposición mediática.
Así es. Y fíjate, Roberto, que bueno, le ha pasado a toda esta, o varios de la generación que está en el gobierno, han ido teniendo golpes de realidad muy fuertes. Primero fuiste a Siches, ¿te acuerdas que de alguna manera no duró muy poco en el gabinete? Era esa misma generación. Algunos parlamentarios que también han tenido bastantes dificultades, en fin, el jefe de gabinete, el presidente, y otros que, entre comillas, han sido también absorbidos por esta dinámica muy rápida en la cual cuando tú estás todo el tiempo expuesto también vas cometiendo errores. Ahora, yo creo que hay un elemento súper importante que marca esta generación, que ellos saltaron de ser dirigentes estudiantiles, muy conocidos. Mira, fíjate que yo estoy escribiendo ahora, acabo de terminar una de las historias de Camila Vallejo, la estudié mucho, y ella tuvo una gira por Europa que no se conoció mucho en Chile, pero hubo un diario alemán que tituló La Juana d'Arco de los Andes. O sea, tiene una exposición muy alta, pero saltan de ser dirigente estudiantil al Congreso. Y el Congreso no tiene nada que ver con el Ejecutivo, y ahí yo creo que se está bien notando esa diferencia. En el Congreso uno, la gente dispara al aire, hay miles de iniciativas y de cosas que se señalan que no terminan en nada, digamos, y por lo tanto tiene mucho menos costo que estar en el Ejecutivo. Entonces, ahí hay una mezcla que está pagando esa generación que ha sido muy expuesta, después saltar, diríamos, al Congreso y de ahí al Ejecutivo, donde la diferencia es bien importante. Hay un abismo entre ambos poderes del Estado.
Ahí se cumple, Germán, esa máxima de que otra cosa es con guitarra. Definitivamente no es lo mismo ser un dirigente estudiantil que estar a cargo de los destinos de un país.
Por supuesto. Y fíjate que está pasando harto. O sea, yo creo que estamos viviendo en un mundo muy, muy polarizado, donde la gente que está en la oposición... Mira, imagínate que estamos repitiendo los ciclos de izquierda a derecha en el mundo en general. O sea, entonces está dominando a la izquierda y aparecen personajes mesiánicos que prometen el cielo y la tierra, como Milei en Argentina, que realmente es como así una especie de pastor evangélico sobrerevolucionado. Y al revés también, donde aparecen personajes como AMLO en México y que prometen el cielo y la tierra y después llegan a los gobiernos, diríamos, y estos gobiernos no les va bien. Entonces, por eso es que estos ciclos están siendo tan cortos y lo estamos viendo. En Europa lo vimos con Vox, que se pegó un guatazo fuerte, pero antes lo vimos con los dirigentes, diríamos, también, muy parecido a esta generación, que entraron irrumpiendo, encontrando que todo lo que se había hecho antes era espantoso, por el tabuera del partido del que había hecho el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Mira, y ahí es donde están, pues Iglesias y otros.
Germán, desde 2011, donde se veía a Giorgio Jackson como una prominente figura política, a 2023, donde termina realmente siendo uno de los personajes más aborrecidos y despreciados de la política chilena, ¿cuáles fueron los que pudiésemos entender como los grandes pecados de Giorgio Jackson?
Lo primero es que esta misma sobreexposición, y esto de haber hablado siempre desde una tribuna que tenía poco costo, o sea, ser dirigente, como tú señalas, estudiantil a esa edad, y después ser parlamentario, o sea, usando tribuna donde le era muy fácil hablar y prometer cosas y también descalificar mucho a otras personas. Mira, yo creo que esos dos factores ayudan a que cuando Jackson entra en el gobierno, le toca asumir un primer gabinete muy, muy difícil, un ministerio que era el Ministerio de la Presidencia, del cual, diríamos, uno decía, claro, es una buena elección porque viene del Congreso. Pero él sigue teniendo esa especie de pensamiento hablado, muy crítico. ¿Te acuerdas cuando señaló esto, habló de la calidad moral, diríamos, de las generaciones que lo habían seguido después, a propósito, precedido, perdón, de la Concertación, y dijo cosas bien espantosas? Entonces, se fue ganando, de alguna manera, la antipatía no solo de los rivales directos, que en este caso era la derecha, sino también de la propia ex coalición, que ahora cada vez más la Concertación está entrando al gobierno. Entonces, ahí yo creo que ese fue el peor momento de Jackson. Yo creo que, si uno dijera, el peor pecado fue cuando también, entre comillas, se enemistó con los que después entrarían al gobierno y serían sus aliados. Cuando tú te quedas sin piso, que mira, no sé, te voy a decir un ejemplo, Jadwe, que en su momento, no el Jadwe de ahora, pero en su momento era un tipo del Partido Comunista que tenía mucha, diríamos, aversión en la derecha, pero de alguna manera lograba unificar ciertos criterios en la izquierda un poquito más dura, y por lo tanto se mantenía bien. O sea, nunca se peleó con su aliado. Y cuando tú le pegas un exoceta a tu aliado, la verdad es que las probabilidades de que después no te torpeen por todos lados son enormes. O sea, aquí, por parejo, yo conversé con muchos dirigentes de la ex nueva mayoría, y eran los que querían la salida de Jackson, eran más o menos, estaban equiparados entre la oposición y los ex nueva mayoría.
No, es que eso es algo que realmente llama mucho la atención, Germán, porque sí. si tuviéramos que hacer una analogía, digamos, con el colegio, la verdad es que Giorgio Jackson en un momento fue considerado un muy buen estudiante, pero un muy mal compañero, Porque en definitiva era una persona que no solo causaba oposición en lo que pudiéramos denominar sus rivales políticos, sino que también dentro de sus propias filas. Sí. Y algo que a mí me llamó siempre la atención fue ese dejo que tenía Giorgio Jackson de mirar siempre las cosas como desde la vereda del frente. Yo me recuerdo haberlo entrevistado en un par de ocasiones y él hablaba duramente de lo que eran los pecados de la clase política. Y yo me recuerdo haberle preguntado directamente a él, pero ¿usted forma parte de esa clase política? Y la verdad es que en ese momento le cambiaba la cara, o sea, él no se sentía parte de lo que él criticaba en definitiva.
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Es que, mira, yo tengo la impresión, mencioné a Milei ya, porque yo creo que es un fenómeno interesante de ver cómo emergen estos líderes que rompen con todo, que toman cierta distancia moral. O sea, Milei dijo en alguna de las entrevistas, nosotros somos superiores moralmente, hasta estéticamente, ¿ah? Cuando uno asume esa conducta como de la superioridad moral, que yo creo que le pasó a Jackson, yo no lo conozco a Jackson, uno lo puede jugar solo políticamente, pero no tengo idea, a propósito de lo que tú señalas, diríamos, de qué genera hasta sus compañeros de curso. Pero cuando tú tomas una cierta superioridad moral, yo creo que es el peor de los pecados que tiene que ver con esto de la autorreferencia, la vanidad en exceso, y muchos de estos personajes que irrumpen fuerza. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Tere Marinovich, la doctora Cordero, Fidel Espinosa. O sea, uno va sumando, y estos personajes que están, de alguna manera, Pamela Giles, que llevan un cierto arraigo, entre comillas, la ciudadanía, tienen que ver con personajes que son muy rompedores, que son muy brutales en su discurso, muy descalificadores, que toman una cierta distancia moral sobre el resto, y que, claro, en un principio caen simpáticos, pero después estas cosas se las revierten de manera brutal. Mira a Pamela Giles, o sea, Pamela Giles pensó que iba a ser candidata presidencial, y claro, su propio pecado, diríamos, de soberbia la lleva donde está. Ella ya es un actor secundario, en fin. Entonces, yo creo que a Jackson de alguna manera le pasó un poquito eso. Esto se nota más, Roberto, en las generaciones actuales, porque los medios de comunicación, lo que mencionamos al comienzo, las redes, son muy despiadadas, y más porque te transparentan mucho el tema, y porque ellos son esclavos de las redes. O sea, Giorgio Jackson, la misma Camila, el mismo presidente, hablan mucho por las redes sociales, entonces se ponen en exceso, y al mismo tiempo, cuando uno se pone en exceso, también puede caer de la misma manera.
No, y las redes sociales en ese sentido son lapidarias, porque tienen una memoria increíble, porque durante todos estos días han sacado a relucir tweets o de la red social X, como se llama ahora, han sacado a relucir declaraciones tanto de Giorgio Jackson como de Gabriel Boric, que resultan lapidarias en un momento como este. Pero tú tocaste un tema que de verdad me parece importante no dejar pasar, Germán. Tú señalabas de que estos discursos combativos, estos discursos incendiarios, sin duda que te ayudan a canalizar el descontento, y por qué no decirlo, te ayudan a ganar elecciones. Pero al momento de institucionalizar estos discursos, ¿realmente no resultan funcionales a lo que son las necesidades de un país?
Sin duda. Mira, es que además se ha demostrado, porque Bolsonaro no fue electo en Brasil. Trump seguramente no va ni siquiera a poder postular en Estados Unidos. Y bueno, incluso el mismo presidente Boric, entre comillas, él tenía un posto. O sea, si uno viera el debate presidencial con Kast, este otro Boric o otro país el que él tiene diagnosticado. O sea, y a mí me impresionó mucho en el viaje con el expresidente Piñera, cómo Boric sale diciendo que le ha pedido ayuda, diríamos, para salir de la crisis en el momento actual, que en el fondo es reconocer que está ahí bien mal. Mira, como tú mencionaste esto, otra cosa con guitarra, yo creo que mientras más disruptivo es una persona, y que por lo tanto gana más adeptos, o sea, el fenómeno argentino, yo hay que mirarlo con mucha atención, mucha, mucha atención, es una puesta en escena de una locura. O sea, este hombre entra con la figura del león, sale en petardo, grita arriba del escenario, canta, tiene una cosa tremendamente como religiosa, y también como de rockstar. Entonces, son personas que hacen una invitación a romperlo todo, la lista del pueblo, un ejemplo, lo que ocurrió, diríamos. Yo creo que el republicano le va a pasar, le está empezando a pasar lo mismo y le va a pasar lo mismo, porque mientras más tú consideras que todo lo que se está haciendo es un desastre, más posibilidad, diríamos, de que te vaya muy mal. A diferencia, y termino como la diferencia de lo que fue el ciclo de la Concertación, incluso el primer gobierno de Chile Vamos, de Piñera, donde había una cierta tendencia a un centro dialogante, te fijas, independiente, que pueden haber muchas críticas ahora, que la cocinería, que todas estas cosas que el mismo Jackson dijo, pero de alguna manera tuvimos 30 y algo años de bastante estabilidad, producto precisamente que nadie que llegaba al gobierno pensaba que iba a cambiarlo todo y que iba a refundar el país. Porque los que critican a los de la lista del pueblo que hicieron eso, yo hoy día escuchaba al expresidente Piñera, están haciendo exactamente lo mismo con la nueva constitución, y Bolsonaro lo intentó y Milei lo va a intentar, en fin. Entonces yo creo que estos discursos incendiarios revolucionarios, este es como el discurso del Che de los 60, pero con una diferencia, que no es la revolución, sino que es como cambiarlo todo.
Exactamente, y como tú muy bien lo mencionas, Germán, yo creo que estos discursos realmente son una puesta en escena que sirve para canalizar el descontento, las necesidades de las personas, pero que, como decimos en buen chileno, a la hora de los que hubo, parece que no son tan funcionales estos discursos. Así y en es. Definitiva, el tema de querer refundar el país cada vez que cambie el gobierno parece que tampoco es una postura que tenga mucha aceptación en el electorado, y por eso hemos visto que las propuestas más refundacionales finalmente terminan siendo rechazadas.
Así es. Ahora, tienen buena prensa, diríamos, tienen buena cámara inicial. Te fijáis, porque de alguna manera también la gente engancha con esto de, mira, uno igual capitaliza la rabia, el miedo, o sea, hay un juego en eso que es importante, pero claro, uno lo capitaliza en un comienzo y después se va diluyendo en el tiempo, pero sí, por eso, o sea, yo creo que esto no ocurriría en los años 50, en los años 60, incluso en los años 2000, porque teníamos una relación muy distinta con el espectáculo político, con la red política. Aquí en el fondo tú estás ahí, el candidato aparece desde en el baño hasta, diríamos, hablándole a la gente en cualquier lado, entonces está todo el día en contacto contigo, y de alguna manera uno lo siente mucho más cercano. Entonces tiene muy buen inicio y normalmente tiene muy mal término.
Germán, durante las semanas previas a lo que fue la renuncia del exministro Giorgio Jackson, se habló mucho de que se estaba la derecha y la oposición estaban haciendo un verdadero chantaje político. Pero, Germán, yo crecí con la máxima de que el que nada hace, nada teme. ¿Por qué Giorgio Jackson y el gobierno de Gabriel Boric terminan finalmente cediendo a las presiones de la oposición para que se fuera del gabinete?
Lo dijimos al comienzo, o sea, cuando tú tienes poco aliado y cuando te vas quedando solo en ciertas posiciones, las cosas se empiezan a hacer mucho más difícil de manejar. Voy a poner un ejemplo. Yo lo escribí, lo dije el otro día en mi programa radio también. O sea, lo mismo que le ocurrió a Chadwick, aunque él terminó con una oposición constitucional, diríamos, pero de alguna manera, este mismo que hoy día el oficialismo tenía entre ceja y ceja a Chadwick del día uno, por ser primo, por ser de la UDI, por haber sido más antes, que eso es como bien imperdonable para la gente. Y tarde o temprano tú terminas cediendo las presiones. O sea, cuando la soledad, diríamos, del poder te va horquillando, no te queda otra. Aquí en este caso, esto era una crónica, una muerte anunciada. O sea, hay voces dentro de la propia oposición, yo las escuché, que tenían una estrategia que era, al presionar al presidente para que sacara a Jackson, mantener el problema en la agenda lo más largo, el tiempo más largo posible, que es bastante razonable. O sea, mientras más yo te digo así como, ya, pero es como cuando uno le dice al niño, no lo hagas de esta, no lo hagas, no lo hagas, mientras más veces se lo diga, no lo va a hacer. Entonces, era para mantenerlo en batalla, ¿eh? Y mantenerlo y que no hubiera ningún otro tema y la agenda fuera de nominación. Es una estrategia bastante inteligente que creo que de alguna manera le está resultando, Por otro lado, el gobierno se dio cuenta, o en el caso del presidente, o sea, Boric es su amigo además, de que, o sea, de Jackson, de que finalmente si tú estás enchancado en tu agenda política, mira, pasó desapercibido la ley de cuello y corbata, pasó desapercibido la promulgación y puesta en escena de el tema del royalty, que era súper importante, porque la agenda estaba como entera por las famosas fundaciones y esta gente que metió las manos al bolsillo de manera muy brutal. Entonces, cuando tú ya tienes la agenda copada, cuando te dicen no voy a conversar nada contigo en un chantaje brutal, como tú señalas, hay un momento que no te queda otra que entre comillas, eliminar el síntoma. Yo lo diría en términos futbolísticos, el gran filósofo Javier Cargorta, cuando decía muerto el perro sacaba la leva. Esa era la apuesta del gobierno. Sin embargo, este chantaje previo que hizo la oposición, parece ser que se mantiene. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Y termino. Que el gobierno hizo una buena puesta en escena para el término de Jackson, porque tú podrías, si el presidente le hubiera pedido la renuncia, si el presidente hubiera hecho un cambio de gabinete, que entiendo que viene de todas maneras, donde Jackson fuera el protagonista completo de ese cambio de gabinete, significaría que el presidente cedió. Creo que la ganancia que tuvo Boric dentro de lo que se podía, es que el ministro pidiera la renuncia, el mismo renunciara. Y en la renuncia, vemos la puesta en escena, Jackson luego 40 minutos, tuvo tribuna, algo parecido a lo que hizo Mañalí, ¿te acuerdas con Piñera?
Exactamente.
De cierta manera se le hizo como un homenaje. Entonces, claro, fue una puesta en escena que, entre comillas, tuvo menos costo para el presidente, pero de fondo el resultado es el mismo. Y lo peor de todo es que el chantaje se mantiene. Entonces, vamos a ver cuánto dura. Dicen que ahora van por la cabeza de Monte y la cabeza de Camila Vallejo. Van a tener que, les va a costar, a Camila Vallejo le va a costar más.
Ahora, ¿en qué posición, Germán, queda hoy el gobierno cuando ante la opinión pública literalmente se dieron a la presión de la oposición? ¿El gobierno encontró una salida política para seguir avanzando en su reforma o definitivamente hoy está de rodillas frente a un cada vez más poderoso e intimidante Partido Republicano?
Mira, yo tengo la impresión que queda en una posición débil todavía, o sea, no... Vamos a ver si se destraba un poco la conversación. Entiendo, el presidente citó al jueves. El jueves es un día clave. Citó al jueves, diríamos, a la oposición para conversar del pacto, el pacto fiscal y también de la reforma de pensiones. Si se logra avanzar del jueves, significa que por lo menos hay un respiro y que el gobierno puede salir un poquito jugando la pelota. Esto es cuando te tienen Brasil, diríamos, metido todo dentro del arco, diríamos, y si es que logran por lo menos sacar la pelota al córner, sacar la pelota del área chica, lo vamos a ver el jueves. Si eso ocurriera y se avanzara, significaría que a lo menos la estrategia del gobierno no fue tan mala y que le permite descomprimir algo, un poquito de oxígeno. Pero a mí lo que más me llama la atención, en todo caso, es que el presidente Boric le haya entregado esta pelota al expresidente Piñera. Porque eso fue lo que dijo Piñera hoy día. Dijo, yo encantado, me vine en el avión, me invito al presidente, hablamos, hizo su discurso de siempre, y dijo, yo le he dicho a la gente de Chile Vamos que es bueno que sigan, que vayan a conversar, entre comillas, mandó el recado de decir, el jueves quiero que estén todos sentados. O sea, el presidente Boric tuvo que hacer un gesto políticamente difícil, ¿ah? Difícil, de entregarle la pelota, diríamos, al expresidente Piñera, que por lo demás... voces internas de ese partido siguen insistiendo que él quiere postular por tercera vez. Entonces, bueno, tú sabes, aquí los juegos y los balances son difíciles, pero si el jueves se logra descomprimir, aunque se le haya entregado la pelota a Piñera, la jugada sería buena. Por ahora, el gobierno se mantiene bastante débil desde el viernes en adelante.
Pero mi pregunta es clara, Germán. Estamos de acuerdo que la política es el arte de llegar a acuerdos y que muchas veces hay muñequeos, se pagan costos, tú cedes, yo cedo, yo te doy, tú me das, todo. Pero aquí y ahora, Germán, y te lo pregunto directamente porque tú eres analista, ¿el gobierno realmente encontró la salida política o el gobierno definitivamente está cediendo a las presiones?
La verdad es que está cediendo a las presiones. La forma es, se dio a las presiones, eso partamos que se dio. Yo lo que estoy diciendo es que tiene para adelante una posibilidad de por lo menos retomar la agenda, controlar en algo este tema, lo vamos a ver el jueves, pero sin duda, o sea, Esto es una derrota política, Roberto, o sea, y si no fui muy claro, ahora lo digo bien claramente, fue una derrota política la salida de Jackson. Fue todo lo que yo te digo comunicacionalmente, a lo menos, que él pudo salir, que él renunció, que pudo ir a 40 minutos, que pudo decir que se iba a querer contra medio mundo, entre comillas. La puesta en escena es razonable, pero políticamente esto fue una derrota, sin duda.
Pero una derrota de la cual el gobierno podría salir fortalecido.
Puede salir fortalecido si es que
en ese caso seamos sí. claros con la audiencia, o sea, tampoco esto es una lápida sobre el gobierno de Boric.
Es una derrota política, tenemos que ser claros y categóricos,
pero una derrota política que podría ser circunstancial y que finalmente encontrando tendiendo los puentes necesarios podría permitirle seguir avanzando, si eso
sin duda, en ese sentido,
tenemos que ser claros.
Y seamos claros con quienes escuchan tu programa, además. O sea, lo más importante aquí, es que si es que hay un pacto fiscal, que son 8.000 millones de dólares, que podría significar el aumento de las pensiones mínimas garantizadas, reforzar los temas de seguridad y otros que son fundamentales, no solo porque son parte del programa de Boric, sino porque son importantes para el país en este rato. Y además, se llegara a destrabar la reforma de pensiones, que hasta un poquito antes del episodio de Jackson no iba tan mal, ¿eh? O sea, ya se está avanzando respecto de los 6% adicional que se iba a cobrar, de que fuera 4 a 2, o sea, 4 para el empleado mismo y 2 para un fondo solidario, en fin, hasta que se bloqueó completamente. Si eso se echa, porque eso es importante para el país, mira, yo creo que no hay nada más penoso y vergonzoso para un país que la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera no hayan podido sacar una reforma de pensiones. O sea, 8 años con eso, más el año y medio que lleva Boris, estamos hablando de 9 años y medio. Mientras tanto, ¿cuánta gente ha jubilado? ¿Cuánta gente ha tenido una mención miserable? Gracias a Dios existe al menos la PGU, que fue por el tema de circunstancias de la pandemia. Pero si eso se echaba, obviamente que el gobierno tiene la posibilidad de mirar para adelante y poder controlar un poquito la agenda, que creo que eso es lo más importante.
Y pasaría definitivamente a la historia como el gobierno que solucionó el problema de las pensiones.
Por supuesto, y fíjate que cuando uno habla de los legados, o sea, si Piñera tiene un legado, obviamente que fue la vacuna, ¿te fijáis? Si es que llegara a haber un legado por parte del presidente Boric, sería el de las pensiones. O sea, yo creo que eso es lo más importante que puede dejar un presidente a un país que viene con esta miseria de pensiones que está acumulada por décadas de décadas de décadas y que nadie se hace cargo y que todo el mundo se hace leso. Entonces, claro, podría ser su gran caballito de batalla. Y entendiendo que ya, mira, en marzo, cuando se cumplen los 2 años, empieza ya a administrarse nomás el gobierno, vienen todo tipo de elecciones, y si el gobierno si logra concentrar su agenda legislativa en esos dos temas, el pacto fiscal y pensiones, se olvida del resto, de la negociación ramal y un montón de otros proyectos que estaban, incluso, mira, voy a decir una barbaridad, pero incluso se olvida del proyecto para eliminar los delegados presidenciales, que era una promesa del presidente Boric, y se concentra solo en esto, con eso deberíamos poder seguir manteniendo además unos niveles de aprobación que, y ahí termino, son bastante buenos comparados incluso con los dos presidentes anteriores, porque ahí tiene un núcleo duro importante por ir, que tiene que capitalizarlo, y con eso a lo mejor puede terminar tranquilo su gobierno, y no como esto lo que uno de repente piensa, es que después de escuchar, por ejemplo, las palabras de Carlos Larraín el domingo, esto apretar el gobierno hasta que lo ahoguemos, en fin, que uno dice, chuta, estamos 50 años de golpe, y hay algunas personas que siguen pensando que Boris no debería terminar su periodo, que eso es lo que es súper peligroso para la democracia. Y en ese caso yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad con este, al haber destrabado el problema, con una derrota política, pero haberlo destrabado, digamos, y poder controlar un poquito la agenda después.
No, definitivamente, y justamente tú haces mención a las palabras de Carlos Larraín, la que personalmente encuentro inaceptable. Cuando estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado, con profundas heridas todavía, la verdad es que ese tipo de declaraciones yo las encuentro inaceptables. Pero Germán, me quiero tomar de una frase que tú dijiste. Dicen que muerto el perro se acaba la rabia, y por favor, no le estoy diciendo perro a nadie. Pero mi pregunta es... fuera Jackson del gabinete, fuera la acusación constitucional que iba a presentar el Partido Republicano, ¿se acabó la responsabilidad política en el denominado caso Convenios? ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando en este instante?
No, para nada. Yo creo que aquí, o sea, mira, a mí me parece que es muy importante que el ministro Monte esté aún dirigiendo. Creo que él va a salir, ¿eh? Me da la impresión que debería salir un próximo cambio de gabinete, más que nada por un tema de señal política de control, pero por lo menos se estaba haciendo cargo, porque ojo, que a Boris le pedían la salida por el tema de las fundaciones y el problema está en el Ministerio de Vivienda. O sea, esto es como un cuento de loco. No se han acabado las responsabilidades políticas. O sea, que esto, y me tomo también de las palabras de Monte, esto está comenzando. Mira, fíjate que llevamos 53 fundaciones investigadas, que además que pagan justo por pecadores, porque hay un montón de fundaciones que son súper importantes para el país. Hasta ahora, según la Fiscalía, el día viernes reportó 32 mil millones de pesos en investigación. Estamos cerca de alcanzar al Paco Gate, que fueron 35 mil millones de pesos, que es el falco más grande que ha habido para el Estado hasta ahora. Creo que vamos a llegar a esa cifra, pero de alguna manera ahí hay responsabilidades políticas de todo tipo. O sea, aquí, y creo que donde más hay que aclarar este tema y el partido que aquí está saliendo súper damnificado, Revolución Democrática. O sea, me da la impresión que Revolución Democrática podría seguir el mismo camino de la lista del pueblo, o sea, que termine completamente desapareciendo. Y ahí la idea del presidente Boric de fusionar, que lo dijo antes de que se conociera esto, de fusionar, digamos, los partidos del Frente Amplio y convertir en un solo referente, puede ser, entre comillas, una de las salidas. Pero yo tengo la impresión que aquí Revolución Democrática el que ha salido lejos por más dañado, lejos, y que varios van a después salir más responsabilidad. O sea, aquí ya está cayendo gente presa, la diputada Pérez tendrá que dar las explicaciones del caso, que hasta ahora no las da, en fin. Pero necesitamos responsabilidades políticas, así como antes con la colusión, así como antes con las platas de Penta y Soquimich, que lamentablemente pagó una persona. Tengo la impresión que el pato la boda, que siempre hay una persona que paga la culpa por el resto y todo el resto se queda callado, que le pasó a Orpi, incluso le pasó a Novoa. De alguna manera Jackson es como el pato la boda para tapar a otros, pero a mí me gustaría como país, y porque si no vamos a generarnos nuestro propio Milei acá pronto. La única diferencia con Jack, con Cass, es que un caballero al lado de este otro enfermo, loco, pero si no nos vamos a crear nuestro propio locura y nuestro propio personaje acá. Entonces, ojalá que haya responsabilidades políticas. Creo que el Partido de Revolución Democrática es realmente el ejemplo de lo que fue la soberbia, fue la mirada en menos para el resto, y que aquí, y parece que casi todos los casos están involucrados gente de ellos. Entonces, ojalá que ellos paguen la responsabilidad que corresponda.
No, definitivamente, porque eso es lo que sin duda nos da la confianza en nuestras autoridades y, por supuesto, nos da la confianza en la política y fortalece definitivamente nuestra democracia, que es una frase que a ratos resulta tan manoseada, pero que de verdad es algo en lo que creo. Y pienso que si no se establecen las responsabilidades, se realizan las condenas que se tienen que realizar, definitivamente, ¿dónde queda la confianza? Y eso es algo que así no podemos perder. Germán, sin duda así que hemos tenido una interesante conversación, pero quiero finalizar con esta pregunta, porque yo te digo, Germán, yo tengo amigos desde la época del liceo, digamos, y te cuento esto porque la relación tan estrecha de Giorgio Jackson y Gabriel Boric ha dado pie desde memes hasta verdaderas teorías conspirativas, digamos, respecto a la relación de estos dos personajes. Pero ¿qué te dice a ti la foto donde Gabriel Boric aparece abrazando a Jackson como si lo estuviese despidiendo antes de ir a una guerra? ¿Tan gravitante era Giorgio Jackson en el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo se lee realmente desde el punto de vista político esta imagen?
No, mira, yo lo leo mucho más simple. Yo creo que de alguna manera fue un gesto más personal, humano. Boric es súper cariñoso, ¿eh? En general. Es un tipo muy de piel. No así Jackson. Yo creo que fue un gesto humano, personal, de un compañero de ruta de 10 años o más, diríamos, que estuvieron siempre juntos, que políticamente soñaron una determinada forma hacer el país, y que, bueno, que uno de ellos ya tiene que partir por un rato, porque Tú sabes que aquí hemos visto muchos muertos caminando, y yo creo que Jackson es un gallo joven, entonces tiene mucho tiempo para reinventarse. Pero yo lo veo como un gesto más humano, un gesto de camaradería, de una relación, digamos, antigua, en fin, más que cualquier otro gesto político, ¿eh? Independiente, yo sé que se preparó toda la puesta en escena, que comunicacionalmente es muy probable que se haya dado la interpretación que tú estás dando, pero yo lo pondría más simple. Lo dejaría, diríamos, en un gesto humano de algo que fue doloroso para el presidente, sin duda, y que además Jackson se lo facilitó. O sea, debe haber habido una conversación. A todo esto, como estoy escribiendo mi próxima novela, Roberto, te hago un adelanto, yo hice un relato con esto, ¿eh? Con Camila Vallejo, y los tres jugando un poquito cómo preparan la salida. Yo me la imaginé así, te fijáis, así como pongámonos bien de acuerdo, pero yo te evito el problema político y yo asumo la responsabilidad. O sea, en el fondo, más que ir a la guerra, yo me voy a los leones, te fijáis, y yo me sacrifico por el resto. Cosa que Iskia Siche, cuando salió, no fue de la misma manera, te fijáis, o el jefe de gabinete del presidente no fue de la misma manera. Acá él se fue al sacrificio, y yo creo que ese gesto es de yo me sacrifico por usted, presidente.
Muchas gracias, Germán Silva Cuadra, psicólogo, consultor docente, socio director de Equilibria Consultores, escritor y columnista de El Mostrador, donde podemos leer semanalmente su columna. Gracias, como te decía, por estar siempre disponible para la audiencia de Preciso y Conciso, y por supuesto, siempre estás invitado a volver y a comentar estos interesantes temas.
Yo feliz, tú sabes. Ya, Roberto, muchísimas gracias.
A ti, Germán, que tengas un excelente día. Si quieres conocer al instante lo más relevante del acontecer noticioso de Chile y el mundo, únete a mi canal de noticias, disponible en WhatsApp y en Telegram. Si encontraste interesante el contenido de esta edición, entonces compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus amigos. Preciso y Conciso está disponible en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete a cualquiera de ellas para que no te pierdas ninguna edición. Encontrémonos y conversemos en mis redes sociales para conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas me encuentras como Preciso y Conciso. Los espero en mi próxima edición. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.